Los españoles nos gastamos de media en llenar la nevera 420 euros más al año de lo que gastamos en 2019. 420 euros. Pero ¿cuántas cosas puede hacer usted con ese dinero? En Herrera en COPE dedicamos este rato a hablar de la cesta de la compra.
Acabo de mandar a desayunar, estaban ya...
Seguro que este sonido le trae recuerdos. Yo no sé si de su infancia o si es una escena habitual en sus mañanas. Pero en esta mesa veo leche, galletas, rosquillas y miel.
¡Miel con galletas!
Es una mañana cualquiera en casa de Carmen. De Carmen, de Luis y de sus tres hijos. En la mesa están desayunando Miriam, tiene 12 años, Javier, de 9, y Beatriz, que tiene 6 años. Cada día se ponen 5 platos en la mesa para desayunar, para comer y para cenar.
Lo que más solemos comprar, a ver, es verdad que los habituales de la semana, pues la leche, las cosas de desayuno, los productos frescos, yogures, pan de molde, jamón york, pues depende, porque a veces si eso dura un poco más lo compras para varias semanas.
Carmen y su familia acaban de llegar de vacaciones. Claro, ahora toca elaborar la lista de la compra para volver a llenar la nevera. Es un trabajo minucioso. Y más aún cuando cada vez sale un poquito más caro. Digo un poquito porque las subidas no son del todo disparadas, pero mes a mes, año a año, el ticket no para de aumentar.
Lo que más ha subido, el pescado, el aceite y los frescos, yo creo, en general. Pero bueno, es verdad que también los productos elaborados, las cosas de panadería, el pan, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo comprábamos el pan en la panadería y ahora mismo lo compramos en el supermercado. Varias barras, congelamos, es lo más económico.
La situación a la que se enfrentan Carmen y su familia es la misma que nos encontramos los españoles cada vez que vamos a la compra. Los precios suben y suben, mientras nuestra capacidad de ahorro disminuye. Vamos a ponerlo en cifras. Una cesta de la compra básica, que incluye aceite, arroz, café, detergente, galletas, leche, pasta y yogur, en 2019 tenía un coste de 20 euros. Ahora nos cuesta casi 30. Son prácticamente 10 euros de diferencia. 10 euros. En los últimos 3 años, los alimentos, en general, han subido un 38%. Pero algunos, como el aceite, han llegado a subir un 225%.
Lo más caro ahora mismo es el pescado, los huevos, es verdad que el aceite. Yo creo que el pan, aunque lo compremos más barato, yo creo que fundamentalmente eso. Quizá la leche no haya subido tanto, aunque también lo hemos notado. Y bueno, sí, eso.
Le pongo 4 ejemplos. La leche, o sea, hace 5 años costaba 0,75 céntimos. Esto de media el litro. Hoy su precio es de 1,35 euros. El pan costaba 55 céntimos la barra. Y hoy cuesta algo más de 1 euro. Una docena de huevos, pues podría comprarse por 1,60 euros y hoy cuesta el doble, 3 euros. Y el último ejemplo, el aceite de oliva ni le cuento. En 2019 pagábamos el litro a 3,50 euros. Y hoy, de media, le costará 10 euros.
Con respecto a la subida, o sea, sí, en general, un poco lo que vemos es que antes venían a ser unos 100 euros a la semana y ahora se ha incrementado, sí, no suele bajar de 150. Si tienes que hacer una compra grande para llenar, como nos va a tocar ahora en septiembre, yo creo que van a ser 200 euros.
50 euros a la semana, que se dice pronto. Claro, aquí empiezan los malabares. Compro la fruta aquí, la carne allí. Mercado, supermercado, marca blanca.
Pues vamos a comprar leche, que hemos calculado que gastamos unos 12 litros a la semana, más o menos. Entonces compramos, por supuesto, a granel, ¿no? Compramos cajas pues de 6, que es lo que viene. Compraremos pan.
Claro, aquí la pregunta que nos hacemos todos es, tal y como están las cosas, ¿podemos permitirnos primar la calidad al ahorro? Hemos bajado al supermercado para comprobar cómo están los precios.
Mira, los cereales, depende de lo que guste, pues les tienes desde 2,29 hasta incluso 4 euros.
Nos acompaña Luis, tiene 69 años y está jubilado desde hace 4. Él y su mujer son ambos pensionistas. Siguen prefiriendo ir al mercado cada semana para comprar los productos frescos. Son dos, tienen pocos gastos y prefieren quitarse de otras cosas.
Bueno, nosotros para llegar a final de mes no tenemos ningún problema.
O sea, te quiero decir que tampoco tenemos vicios de que digamos que se nos rompan. Somos un clase obrera, jubilados, y no tenemos más vicios que a lo mejor el ir a tomar una cerveza el fin de semana con un pincho, con los amigos. Es el único vicio que tenemos.
Sin embargo, nos encontramos también esta otra realidad, como la de Carmen, que compra en el supermercado porque para alimentar a 5 personas no salen las cuentas de otra manera. Y como ella, cientos de personas. Miles. Pero, ¿qué ocurre con los pequeños empresarios que también son víctimas de la subida de precios?
Bueno, pues nos vamos por favor al mercado de El Campillo, ¿puede ser?
Claro, El Campillo.
Sí. Ah, perfecto.
Y en el taxi pensé en esos 10 euros de más que pagamos. Y quise preguntar a un experto, al profesor de comercio Eduardo Irastorza.
Profesor, buenos días. Y estaba repasando el dato de la cesta de la compra en 2019. Los 20 euros que te costaba una cesta bastante básica, pues qué sé yo, de aceite, arroz, café, detergente, galletas, leche y tal. Y el precio en 2023, que son 29 euros, 30 euros prácticamente. Y claro, mi pregunta es, ¿dónde están esos 10 euros? ¿A dónde se van?
Los productos han subido. Han subido desigualmente, pero todos. Todos sin excepción han subido. Si hablamos, por ejemplo, del aceite, hay factores que pueden ser estructurales. Factores como puede ser una disminución de la producción. Si los precios se incrementan automáticamente. En segundo lugar, tenemos los lácteos, señalados, yogur, etcétera. Bien, todo esto es resultado de que las explotaciones ganaderas también son cada vez más caras. Mantenerlas, más las condiciones en que tiene que desarrollarse esa actividad ganadera, pues también se ha sofisticado y eso implica mayores gastos.
¿Le pago un tarjeta, por favor?
¿Copia?
No, muchísimas gracias, que tenga usted un grandísimo día. Gracias, chao.
Entramos en el mercado, es un mercado tradicional, con puestos de toda la vida, pero con un ambiente algo alicaído. De los 50 locales que hay, solo la mitad están ocupados. El resto cerrados permanentemente. Entre los que quedan, me encuentro en una carnicería y pienso en lo que señalaba el profesor Irastorza. La carne sube, sí, pero es que mantener al ganado cada vez sale más caro.
Esto está muy caro. Darte cuenta que de cada lechazo vale más de 100 euros. A mí, más de 100 euros. Con el IVA y los impuestos que hay que pagar, muchos, 110 se acercan, vamos. De hecho, por ahí vale. O sea que echa cuentas. 20 lechazos ya son 2.000 pavos, de ahí para arriba. Ya he tenido yo, he sido productor y tampoco lo quiero, porque comen, ¿eh?
El padre de Fernando abrió en 1975 la carnicería que él regenta a día de hoy. Él solo tenía 13 años y con el paso de los años se ha convertido en el heredero del negocio, en el negocio que montó su padre hace casi medio siglo. E intenta que su hijo siga con la carnicería familiar. Vende lechazo, que es un producto muy típico aquí en Valladolid, y hace años probó a tener sus propios animales, pero mantenerlos era imposible. Ahora depende únicamente de la venta, pero sobrevivir no es tarea fácil.
Ha dejado de venir al mercado, no sabemos por qué, ni por qué razón, y bueno, pues así estamos, esperando luego los negocios no se abren. Entre otras razones lo que te he dicho, que la gente no, la juventud no quiere abrir negocios.
Seguimos avanzando unos cuantos puestos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid, tiene 32 años y lleva desde los 19 en el negocio. Un negocio que inauguraron sus abuelos. Su situación no dista mucho de la de Fernando, el carnicero. Es más, el consumo de pescado también ha bajado, un 30% en los últimos 10 años. ¿El motivo? 9 de cada 10 personas entrevistadas lo tienen claro. El problema es el precio. Pero claro, esto no depende del pescadero.
Pero es que es lo que te decía antes de la oferta y la demanda. Si me preguntas es que esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro, ¿sabes? Que de normal. Pero, por ejemplo, la temporada de bonito, que es ahora y tal, hemos tenido precios bonito como todos los años. O sea, no ha habido incremento. Este año lo que parece es que se está acabando antes, pero quiero decirte, llevamos con, yo creo que con bonito a 9,98, 8,98 desde hace 4 o 5 años. No ha subido. O sea, es en plena temporada que es cuando entra. Las anchoas sí que han podido subir, por ejemplo, pues eso, un 20% de ahora que estamos en verano entrando de ello. Hay productos y productos, pero el margen ya te digo que siempre es el mismo.
Más allá de las razones por las que sube el precio del pescado, pues están las consecuencias. desde los que deciden renunciar al pescado hasta los que lo mantienen, a cambio de sacrificar la calidad.
No hemos reducido el consumo de pescado, tampoco nosotros somos grandes consumidores, intentamos todas las semanas que esté presente en el menú. No hemos reducido porque no hemos tenido mucha necesidad, pero sí, eso, intentamos más ir a las ofertas y el congelado, que siempre es más económico.
El consumo de pescado fresco se ha reducido exactamente un 36% en la última década. Eso sí, la relación entre el congelado y el más barato no siempre coincide, y esto es algo que aleja al consumidor del pequeño empresario, perjudicando a ambos.
Pero vamos, quiero decirte, yo por ejemplo, el otro día que me pasó una foto mi padre, que estaba en el... que fue al Mercadona y me lo pasó, quiero decirte. Yo aquí las lenguadinas, por ejemplo, las tenía a 8,98. Y me pasó una foto mi padre en la bandejita sin la cabeza, el precio a 18,90. Lo que pasa es que tú ves el precio en la bandeja y ves la bandeja que te cuesta 5 euros. Pero no ves el kilo.
Estamos hablando del pescado, que es o debería ser la base de la dieta mediterránea, esa de la que tanto presumimos, pero que por sus productos estrella cada vez es más inasequible. Estoy hablando, y usted lo sabe, del aceite de oliva.
Tanto el aceite de oliva virgen extra como el pescado son dos alimentos imprescindibles en nuestra dieta. No podemos prescindir del aceite de oliva virgen extra. Es una fuente importantísima de salud. Si alguna recomendación desde el punto de vista de la investigación, de la evidencia científica, tendríamos que hacer a los gestores de nuestra vida cotidiana, los políticos, sería que promocionaran el consumo de aceite de oliva virgen extra y que redujeran todas las posibles cargas impositivas ligadas a este alimento. Es imprescindible, es un gran alimento.
Es Josep Antoni Tur, catedrático de Fisiología e investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto Carlos III. Ha investigado la relación entre la subida de la cesta de la compra y nuestra dieta y ha llegado a una conclusión. Más allá del bolsillo, nos está afectando directamente a nuestra salud.
Entonces, la diferencia entre una y otra es que la dieta mediterránea, propia y característica de nuestro entorno, de nuestra cultura, es mucho más saludable porque es rica en micronutrientes, es rica en vitaminas, en minerales, en fibra, en antioxidantes.
Le reconozco que la foto no es lo más halagüeño del mundo. Porque sí, no deberíamos sacrificar la salud para llegar a fin de mes. Pero para muchos, esto no es que sea un dilema, sino que es una obligación. Los precios han subido y nuestro poder adquisitivo ha bajado, cada vez es menor y cada vez está más distanciado entre los sectores de la sociedad.
La brecha social ha aumentado mucho. ¿Qué significa? Que cada vez hay menos que tienen más y más que tienen menos. Y esa brecha se ha incrementado. ¿Eso cómo se puede interpretar? Pues para que todo el mundo lo entienda, con la desaparición de la clase media. Hay una cosa que se llama disonancia de clase, que consiste en que nosotros siempre pensamos que estamos un nivel por encima de la clase real social que ocupamos. Nuestros gustos, nuestras preferencias en moda, en estilo de vida, etcétera, están por encima de la realidad económica que vivimos. Pero el hecho cierto es que si definimos la clase media en una determinada franja económica, esa clase media en España se ha deteriorado muchísimo y va a seguir haciéndolo.
No hay mayor ejemplo de esta merma de la clase media, la que representaba a la mayoría de la sociedad española, que la pérdida de capacidad de elegir. Antes, prácticamente cualquier familia trabajadora pasaba unos días de vacaciones, aunque fuese en coche, en un apartamento con cocina para no gastar de más, aunque tuviesen que apretarse el cinturón poco a la vuelta. Ahora hay quien no puede elegir si va 3 o 10 días de vacaciones, si come en casa o fuera, porque directamente no es una opción, no se lo puede permitir. Te presento a Julio. Tiene 72 años, está jubilado y vive con su mujer. Después de pasar varios veranos, decenas de veranos, me decía, en Alicante y en Sevilla junto a sus hijos, ahora que tienen todo el tiempo del mundo y sin responsabilidades, no pueden disfrutar de algo tan importante como unos días de vacaciones.
Llegamos el día a una casa de unos amigos a Sevilla, un cortijo, y de allí nos desplazábamos, por ejemplo, a Matalascañas, Punta Umbría, Bajagón, a Isla Canela, o sea, nos movíamos y vivíamos en el día. Pero por desgracia ya eso se va a poquear un coche y no puede ser. Que es porque ahora a ver si esto, las pensiones las estabilizan o las suben. Porque cuando después subir un poco es cuando cobra la gratificación de noviembre y la de junio. bueno, vuelas un poco por ahí y tiras de ahí.
Ahora póngase en los pies de Julio y piense en alguien que se ha pegado toda su vida trabajando y que en el momento en el que quiere y se merece descansar, no puede hacerlo. Mire, nos dicen, y seguramente usted habrá escuchado, que la economía va como una moto. Yo no le voy a decir si va como una moto, si va como un coche de carreras. Lo que está claro es que ese mensaje no queda del todo claro.